temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En el cierre de la jornada 23, Burnley y Watford partaron las tablas en un partido sin goles. Goles se esperan en el Etihad cuando los de Pep reciban a Brentford. En St. James Park se dará un partido súper interesante entre las nuevas urracas y los Toffees. De los mejores efectivos en ataque, de los capitanes, de los premiums en el mediocampo, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy tenemos la presencia de dos hermanos. Le doy la bienvenida a Fran Espinosa, ¿cómo estás?
Sí, buenas para ti y buenas para Jonathan, que también nos acompaña. Es un placer estar aquí una vez más y listo para hablar de fantasy.
También para acompañarnos en este episodio tenemos la presencia de Jonathan. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Renier, Fran, espero que se encuentren bien. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí y ya listos para seguir hablando de este juego que nos apasiona mucho como el fantasy.
Vamos a comenzar hablando de cómo nos fue en esta jornada 23, una jornada que estuvo fraccionada, marcada por eso para un FIFA que nos dejó un único partido que se jugó en el día de hoy. Fran, ¿cómo te fue?
Me podía ir mejor, pero no me fue mal. Al menos terminé la jornada con flecha verde, descendí casi 300.000, 400.000 puestos. Lo importante es seguir con la dinámica positiva. Creo que llevo como 5 jornadas ya con flecha verde, que es una muy buena noticia para las nefastas jornadas que había tenido hasta las fechas anteriores. Gracias a la capitanía de Kevin, que aportó yo creo que 16 puntos. Me ayudó muchísimo. También Tierney con el clean sheet y 2 de bonus point, creo. Ayudó bastante. Fiasco lo de Dennis, que lo tenía. No de capitán, pero lo tenía. Fiasco Cristiano nuevamente. Pero bueno, son 42 puntos que me hacen superar la media y que en este momento me mantienen como en el lugar 1.4. O sea, en el 1.4, 20 millones. En ese momento estoy ahí. Mi objetivo a principio de esta temporada era estar en los primeros 500.000, pero creo que eso va a estar bastante complicado. Entonces ya me propuse un nuevo objetivo, que es estar por debajo del millón y lograr que sacarle el jugo a las últimas fechas con el objetivo de tener flechas verdes de más de 500.000 o 200.000, 300.000 puntos, que ese es el objetivo, ¿no? Que para eso necesito que mi equipo mejora bastante. Lo estoy manteniendo un poco hasta que puedo utilizar un chip, pero la verdad, no súper contento por la jornada, pero menos estable con flecha verde.
Yo hice un menos 8, ¿sí? Con cambio a futuro también, ¿no? Pensando, ¿no? Mejoré un poco la defensa, lo puse a Tierney, a Madison, que yo pensé que iba a devolverme buenos retornos, ese fue el único creo que me falló, y después opté por un delantero más del Watford por la fecha doble, por Joao Pedro. Bueno, tampoco hizo nada. El único que me volvió prácticamente fue Tierney. Mi equipo hizo 50 puntos menos 8, 42, ¿no? El que más me dio puntos ha sido prácticamente entre Ramsdale, Tierney y De Bruyne, ¿no? Los tres me dieron 8 puntos. En el medio, Jota, ¿no? Me dio también 5 puntos y después todos han sido 2, 2, 2 y el menos 1 que tengo con Dennis. Mi capitán fue De Bruyne y fue un... Bueno, sí, es que Tierney y Ramsdale también me hicieron 8 puntos. Entonces, por ahí también está bien que me hayan dado esos 8 puntos, ¿no? De Bruyne. Me hicieron subir en el overall. Actualmente estoy en el 293.000. ¿No? Yo había bajado, tenía una flecha bastante mala la flecha anterior, pero esta fecha nos recuperamos, estamos subiendo de a pocos y para esta próxima jornada espero continuar así. Ya tengo pensado ya qué cosa voy a hacer, ya lo voy a comentar más adelante, pero por ahora es bueno saber que también tengo una flecha verde, ¿no? En cuanto a lo, por ejemplo, a lo que es copa, si es que de repente ustedes van a comentar algo de copa, en copa yo no tengo ninguna copa, ¿no? Fui eliminado del overall y la copa del Arsenal, porque yo estoy en la copa del Arsenal, ¿no? Y bueno, así me fue esta jornada.
Yo cuento con la misma fortuna que tú, no estoy jugando ninguna copa, fui eliminado igual que tú la del Arsenal, y en el overall también fui ya eliminado. Esta jornada fue mala, hice 38 puntos, pero con un menos 4 llego a 34 puntos. Mi capitán fue Dennis, ya sabrán cómo me siento. Pero lo que más me duele de esta jornada en sí es que son jornadas para mí, y lo venía hablando en todas estas semanas, para aprovechar. ¿Para aprovechar por qué? Porque era el momento de decidir bien el capitán, ya que no está Salah. Cuando vuelva Salah, ya sabemos por experiencia que es muy complejo recortar muchos puntos, porque la mayoría de las personas van a ir con él de capitán. Entonces, esta semana que no estaba, me parecía muy interesante, muy oportuna para escalar puntos. No lo pudo hacer en esta jornada, dado que Odegaard no me devolvió, ni Fernández, ni Trent Alexander-Arnold, ni Cancelo, ni Díaz, ni Jarrett Bowen. Fueron para ellos una jornada nefasta. La defensa mía estuvo muy mal. Solo devoluciones obtuve de Jota, de KDB y de Temo Pukki. 38 puntos que no me saben a mucho. Yo pensaba que iba a tener una mejor jornada con el equipo que salí. Me lo creía, estaba casi seguro. Esto me hizo tener una pequeña flecha roja y ahora me encuentro en el 311.000 del mundo, y en Cuba en el lugar 31 y en el lugar 30 en la liga de Fantasy Football Cuba. En esa liga me mantuve estable, no ni subí ni bajé puestos. Comentando otras cosas interesantes, decir que en nuestra liga se mantiene un top 10 bastante compacto y repetitivo, porque son los mismos 10 que han estado durante 3 semanas en estos puestos, y Julio Santa María sigue siendo el número 1 de ese ranking, seguido por Josué Figueroa. Y cerrando esta lista tenemos a Luis Pedro Morales, nuestro amigo Luis Pedro, está cerrando el top 10 de nuestra mini liga. En cuanto a la liga head to head que tenemos, se realizaron duelos muy interesantes. Los ganadores fueron Abel, Harvey, Fran, Iván, Ernestico, Pupo, Landy y Eliseo. Esto trae cambios en la tabla de posiciones, ya que Iván Dujalde se va a ubicar primero, va a romper ese desempate que tenía conmigo y se va a ubicar primero en la tabla de posiciones. Creo que es lo más significativo. Y por último, en cuanto a nosotros, tenemos un draft que se inició hace 2 jornadas. En este draft, Iván Dujalde va en primer lugar y se llevó también, valga recalcarlo, la jornada. Esos 60 puntos, Iván en primer lugar del draft. En el segundo lugar se encuentra Jorge Jesús y en el tercero se encuentra Junior Figueroa. Cerrando la tabla del draft está Harvey, que solamente hizo 20 puntos en esta jornada y tiene un total de 49 puntos. Para iniciar el debate, hablarnos o comentarnos un poquitico sobre los mejores efectivos en ataque de cara a la próxima jornada.
Mira, Rey, yo te voy a mencionar no solo para mí lo que parecen ser los mejores efectivos en ataques para las próximas jornadas, sino también los que para mí también parecen ser los más económicos y efectivos. El primero creo que a nadie se le ocurre no tenerlo o no, al menos no pensar en tenerlo en tu equipo ahora. Es nada más y nada menos que Hudson Edwards. Edwards en las próximas fechas va a tener un calendario que no debe ser complicado para un Crystal Palace, porque creo que es Norwich ahora, Brentford luego, Chelsea se complica un poco, pero después va Burnley y Wolves, que independientemente que defiende bien, bueno, pues qué bueno le puede romper las redes a Wolves. Además de todo esto, el delantero de Crystal Palace es en estos momentos el del expected goal por 90 minutos más alto en todo el equipo, incluyendo, superando a Conor Gallagher, que hasta el momento viene a ser una temporada fenomenal. Lo que significa que Edward, a día de hoy, es el hombre en el Crystal Palace con más posibilidades de dar retorno, debido a que tiene 0.42 de expected goals por 90 minutos y 0.17 de expected assists por 90 minutos, contra un 0.30 y un 0.20, respectivamente, de Conor Gallagher. Lo que significa es que las posibilidades de retorno de Hudson Edwards son de más de un 50%, más de un 55%. Entonces, con un precio de 6.2, 6.3 millones y con una tasa de ownership de creo que 5.8%, a mí me parece en estos momentos no solo un delantero barato, efectivo, también es diferencial. Para todos aquellos que están buscando descender puestos, incluyéndome, la opción Edwards parece ser, para mí, al menos, la más apetecible hasta hoy, 5 de febrero. Para mí es la mejor opción en cuanto a economía, precio, etcétera. Edward parece ser la mejor opción. Los otros dos nombres que voy a mencionar ahora son dos nombres que son bastante efectivos también por su ownership, por sus estadísticas, pero sin duda alguna la primera opción es Edward. El segundo en esta lista es Broja. Armando Broja, el jugador del Southampton, cedido por el Chelsea, es un jugador que poco a poco se ha ganado la titularidad de pulso en el equipo de Hasenhüttl, y en estos momentos también ocupa el lugar número uno en expected goal por 90 minutos en el equipo de los Saints. Sin duda alguna, Broja es una opción bastante buena, no solo por su precio de menos de 6 millones, 5.5, 5.6, si mal no recuerdo, sino porque también su tasa de ownership es bastante baja, menos de un 10%, lo que lo convierte en otro jugador que es ampliamente diferencial. Y creo que el problema que podría tener el Southampton son sus fechas. Ahora se enfrenta a Tottenham y a United. La defensa de United es bastante endeble, pero la de Tottenham no. Pero después va contra Everton y Norwich. Sobre todo los de Lampard se han caracterizado por defender bastante mal. Entonces, ¿por qué no Broja le podría caer? Además, no sería la primera vez que Lambano le marca a un equipo fuerte en defensa. Una opción muy interesante también, Broja. Por último, y no menos importante, un delantero que independientemente de que a principio de temporada o que algunos todavía lo consideran como una pieza inefectiva, se está ganando la opinión de Pulso. Se trata de Nimo Pay. El delantero del Brighton, que ante la ausencia o a la escasez de fichajes de los de Potter este mercado de invierno, sigue siendo la pieza principal de este Brighton en ataque. Un Brighton que ahora blanquea en esta fecha, pero que después va contra Watford y Manchester United en una doble fecha. Lo que significa que Maupay puede limpiarse las manos ahí contra un Watford que no defiende bien y contra un United que parece el mismo mal. Pero no solo eso, sino que después también en las fechas 26 y 27 respectivamente va contra Burnley y Aston Villa. El último siendo un poquito mejor, pero Burnley también es de lágrimas a ver de vez en cuando en defensa. Y por qué no, Maupay también podría aprovechar estas oportunidades. Lo otro interesante con este jugador es que al igual que Broja y Edward, ampliamente diferencial, 5.2 de ownership, lo que lo convierte en un jugador extremadamente interesante por su precio, por su calidad y por su tasa de ownership. Son tres delanteros. Ninguno de los tres excede los 7 millones de precios. Ninguno de los tres excede los 10% de ownership. Y los tres son las principales referencias ofensivas en sus ataques. Así que a mí me parece, la verdad, tres opciones extremadamente escogibles.
Yo concuerdo mucho con Fran. Incluso ya me ahorra un poco de comentar, porque ya prácticamente para mí Edward también está en la lista número uno. Obviamente Mopey también, aunque un poco más abajo. El único inconveniente que yo veo con Edward es que la vuelta de Ayew, ¿no?, que viene de jugar Copa África, Zaha está también últimamente que ha vuelto, y otro que tiene minutos es Mateta. Entonces, hay una disputa ahí, otro que se suma, que es mediocampista, pero que se suma al ataque y va a luchar por un puesto con las últimas grandes actuaciones que ha tenido, es Michael Olise. El único inconveniente que tendría con Edward es cuántos minutos va a tener en esas dobles fechas que va a tener en la fecha 26. Probablemente que con todo el plantel listo, ¿no?, va a tener un poco de repente de dificultad si es que blanquea por ahí. Es el único inconveniente, pero después en cuanto a precio y producción que ha tenido últimamente, es uno de los candidatos, obviamente. Agregaría a Saint-Maximin, ¿no? Justo, Frank, creo que lo veníamos conversando antes, ¿no? Yo entiendo el punto, obviamente es el overall menos de 10%. Maximum está en 13% todavía, de ownership. Pero no deja de ser una gran apuesta, y eso lo hemos conversado antes, creo, Frank. Y también lo agregaría a tu lista. Ahora, si cuentan con un mayor presupuesto y no quieren, no confían de repente en los medios premium que luego vamos a estar hablando, ¿por qué no ir por Harry Kane? ¿No? Harry Kane viene muy bien, viene produciendo mucho en su equipo, tanto como punta, definiendo, como las veces que se manda, que retrocede y asiste como si fuera un camisa 10, ¿no? Y ha creado muchas chances. Es un gran jugador. El único problema es el precio. Pero si tienen la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, podrían ir con tres delanteros. Puede ser un Broja de 5.2 millones. Puede ser, si ya lo tienes a Dennis, lo puedes mantener, porque si lo tienes desde el inicio te costó 5 millones. ¿Y por qué no ir por un delantero como Kane, quizás, si es que tienes el presupuesto, ¿no? Porque este jugador no tiene ahorita, en este momento, reemplazo. Es el titular fijo en el Tottenham. Mopey es bueno, pero también hay veces que ha tenido que ir al banco por Welbeck, ¿no? y vuelve, que también está ahí. Y Edward, el problema, como le había comentado, eso. Pero de que son grandes opciones, son grandes opciones. Pero si tienen la posibilidad de poder ir por un gran delantero, yo en todo caso les recomendaría mucho a Harry Kane. Y si tienen también otro tipo de presupuesto, hay uno que tienen bastante, ¿cómo se le puede decir?, oportunidades con los buenos calendarios que se le vienen de aquí en adelante. Y probablemente va a tener una fecha doble por ahí, porque tiene dos partidos suspendidos, va a tener una fecha doble más adelante. Y hablamos de Ollie Watkins. Quizás también está un poco alto, está como Maximan, con el ownership de 13%, el precio es de 7.7, pero es una gran opción a largo plazo, al igual que Edward, al igual que hablábamos de Broya también, ¿no? El único inconveniente que con estos dos jugadores que les estoy recomendando al final, como Harry Kane y Watkins, es el elevado precio. Pero estamos hablando de jugadores que también gozan de muchos minutos, titularidad, y con buenos calendarios que tienen por delante y muy buen nivel de sus equipos que están logrando últimamente, como el Aston Villa, que ha mejorado bastante, o el Tottenham, que está también mejorando, podrían darle los puntos que necesitan en las próximas jornadas a todos nuestros gerentes que tomen como opciones las que damos aquí en este podcast.
Sí, las opciones, y el que tiene pocas soy yo, ¿no? Porque usted lo ha marcado todo bastante bien. Hay una cosita nada más que me interesa recalcar con respecto a lo que hablaron, y es el tema de Mopé. Mopé blanquea la jornada 24. Entonces, no sé, después sí, verdad, el calendario se me acomoda un poco, ¿no? Pero el blanco de la 24 me parece que frena un poco ahí y la a por él. Yo, el otro jugador que tenía es el último que acaba de decir Jonathan, que es Ollie Watkins. Me parece que Aston Villa se ha reforzado bien y puede mejorar su juego y el potencial. Si no voy a hablar sobre lo mismo, ni yo voy sobre lo mojado, simplemente tocar el tema de un delantero que fue y hoy mismo no es. Pero me gusta siempre recordar nombres para que no olvidemos de que existe. Estoy hablando de Michael Antonio. Me parece que no se puede olvidar Antonio. Antonio juega contra Watford, juega contra Leicester y contra Newcastle, Wolverhampton. Son los cuatro partidos que se le vienen a Weham. Y Antonio, si bien el rendimiento ha bajado enormemente en cuanto a su producción goleadora, puede ser que de momento vuelva a retomar eso que tanto hizo a los gerentes, movernos hacia él, ¿no? Entonces, es un simple recordatorio. Por supuesto que el precio de Antonio compite con otros delanteros que también, o que tienen mejor calendario, o que tienen mejor racha, o que tienen el equipo más en sintonía, ¿no? Puede ser. Y ya, y por último, para tocar otro delantero, y otra vez para recordar de que existe, Dominic Calvert-Lewin no salió a jugar el partido de Copa. Hay que estar al tanto de DCL, pero si está físicamente bien, me parece que este Everton, con su nuevo entrenador, ya hoy hizo 4 goles el equipo. Hacía casi un año que no hacía 4 goles en un partido. Y puede mejorar mucho el Everton. Y con ello, la figura de Dominic Calvert-Lewin, que sin duda alguna es la figura principal en el ataque de los Toffees. Como decía Jonathan, uno de los puntos para el día de hoy también es hablar un poquitico sobre los premium en el medio del campo. Ya Jonathan hablaba en su intervención anterior y hablaba de Harry Kane como un posible delantero si tienes un presupuesto que te acomode, y todo esto va dado con que si tienes uno o dos premium en ese centro del campo, que hay jugadores que se pintan solos. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes apostarían por jugadores premium para estas jornadas en el centro del campo, y cuáles en caso de ser sí la respuesta?
Sí, yo creo que esta respuesta es más simple que la primera pregunta, lo de las delanteras, ¿no? El jugador ideal para tener en el medio del campo ahora, sea o no, es Kevin De Bruyne. Eso creo que no tiene discusión. Va contra Brentford. Kevin viene haciendo una racha de partidos que nos hace recordar el nivel que tiene, el nivel que verdaderamente tiene. Lo único preocupante con De Bruyne es que ahora se vienen muchas competiciones, mucho ritmo de partido, y a Guardiola es una persona que le gusta rotar. Siempre le ha gustado rotar bastante y cuidar bastante a sus jugadores. Entonces, por ahí quizás Kevin descanse un poco, pero en esta fecha 24 contra Brentford, no creo que haya una opción en medio campo que sea mejor que él a día de hoy. Para mí no lo hay. Con la ausencia, Salah, sí, lo más probable es que Salah no llegue a partido de Liverpool. Klopp vacilaba diciendo que tendría que preguntarles a ellos, pero me parece muy poco probable que Salah llegue contra Leicester. No sé, al menos yo no lo veo así. Pero bueno, podría llegar. Y es que aún Salah llegando contra Leicester, me sigue pareciendo mucho más interesante la opción de De Bruyne contra Brentford. Pues es que recordemos que la última vez que jugó, se enfrentaron Liverpool y Leicester, ese partido terminó perdiéndolo el Liverpool. Y Salah terminó errando un penal. Teniendo en cuenta que debe venir agotado, físicamente agotado de la Copa de África, porque no ha parado de jugar con Egipto, y que De Bruyne está fresco contra Brentford, a mí me sigue apareciendo la opción de De Bruyne, incluyendo que esté Salah para esta fecha 24, lo cual dudo, me sigue apareciendo la opción de Belga más importante, más apetecible, ¿no? Y quizás el otro que podríamos hablar, que termina siendo premium en el mediocampo, es de Bruno, que viene de sufrir una eliminación donde se comió un gol con todas las letras, lo falló él solo lo falló, pero aún así su rendimiento viene en ascenso, viene mejorando, y ¿por qué no escoger a Bruno, sobre todo teniendo en cuenta que Cristiano en ese partido falló un penal? Entonces podrían volver los penales a mediocampista. Dudo mucho también esto, ¿no? Pero bueno, podrían volver los penales a Bruno. Bruno está mejorando su forma física y sobre todo porque la 25 tiene fecha doble contra Southampton y contra Brighton. Entonces, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, Bruno parece una opción interesante. No obstante, sigo diciendo, lo más interesante de todo, hasta el momento parece De Bruyne. Por último, y no menos importante, quizás no sea premium por el precio, pero yo creo que por el nivel que está demostrando sí lo es, y se trata de Bowen. Jared Bowen va contra Watford ahora, que es un equipo que viene en reconstrucción por completo, y que vaya, vamos a suponer que la buena defensa que ha tenido hoy contra Burnley, también tiene que ver con que Burnley tiene un buen ataque, que Berghoff se está aclimatando. Entonces van contra West Ham, que para mí les debe anotar, y ahí va a entrar Bowen, sin duda. El otro día leí una estadística que los últimos 5 partidos del West Ham United, más del 75% de las jugadas que se generan en 3 cuartos de cancha adelante pasan por los pies de Bowen. Esto es abrumador, porque significa que casi todo el volumen de juego que hay de la delantera en West Ham United pasa por Bowen, sin duda alguna. Y lo interesante es que después de Watford, que es en 24, a largo plazo viene contra Leicester, Newcastle. Entonces, ¿por qué no? Bowen también me parece una opción realmente interesante. Aunque, repito, lo que sin duda alguna me llama la atención es De Bruyne.
Sí, Fran. De Bruyne, sin dudas, es la mejor opción ese medio campo. Y más ahora que, como bien sabemos, como bien lo dijiste, ¿no? No contamos con Salah, incluso con Mané, por el precio, ya que hablamos de premium, ¿no? Y bueno, ya está de más, creo, volver a repetir, ya has hablado, has dicho todo correctamente y espero que ayude mucho a nuestros gerentes. Quería solamente agregar a la lista a Heung-min Son, que regresó ya de su lesión, larga lesión, ha jugado por Copa, lo ha hecho bien. Quizás ahora tenga un poco de competencia en lo que es esto, en ataque, porque ha llegado Kulusevski, ¿no? El sueco. Pero Heung-min Son es el titular, y también por el precio, por lo que es premium, y va a ser, me parece, muy llamativo, muy apetecible, como dices, para las próximas jornadas, incluyendo la doble jornada 26 que le espera. Las próximas dos jornadas del Tottenham tiene que jugar contra el Southampton, tiene que jugar contra el Wolverhampton, y en la 26, que es doble fecha, juega contra el City y contra el Burnley. Pero al City ya le ganó en la primera jornada, y lo hizo con gol de Heung-min Son. Ahora en la 24, que enfrenta al Southampton, empataron 1-1 con el Spurs y Southampton. Y Heung-min Son dio la asistencia para el gol, dándole puntos a todos los gerentes que eran dueños, ¿no? Propietarios de él. Tiene una estadística buena frente al Southampton, tiene 9 goles y 4 asistencias en Premier contra este equipo. Y podríamos estar hablando de que podría volver a marcar en casa. Y es uno de los jugadores premium que yo agregaría a tu lista. Otro que también tiene un muy bajo porcentaje de ownership, que ha jugado ahora en Copa y lo ha hecho bien, hablamos de Rashford, quien tiene 1.1% de ownership, ha marcado en los dos últimos encuentros saliendo desde el banquillo para el Manchester United frente al Brentford y frente al West Ham. Ahora se le viene el calendario en la 24 frente a un Burnley de visita, después en la 25 tiene doble jornada. Al igual que Bruno, Rashford es un poco más barato y podría ser otra de las grandes opciones en el medio campo si hablamos de premium.
A mí las figuras de Kevin De Bruyne y de John Minson me llenan mucho los ojos. Yo estaba hoy siguiendo el partido del Tottenham precisamente para eso, para ver si el coreano saltaba al terreno de juego. Me parece un jugador muy interesante y un precio bastante cómodo con respecto a los demás premium. Y cada vez, como decía Frank, eso es la mejor opción a priori para esta jornada, ¿no? Otro jugador, y tal vez no con ese renombre de premium, pero sí, por lo que ha mostrado, lo poco que ha jugado, es Philippe Coutinho. Puede ser también muy interesante traer a brasileño. Sabemos que va a jugar y este equipo se ve bien, Aston Villa se ve bien, se ve armónico y con grandes figuras, con jugadores que pueden potenciar mucho al equipo. Uno de ellos, sin duda, es el brasileño, que puede alimentar de asistencias e incluso de goles llegando a este equipo. Entonces, pensar en él no lo veo mal. Pero hay una pregunta que une a los dos temas que hemos hablado, y es, para ustedes, ¿qué ven más potable, qué ven más correcto? ¿Traer, por ejemplo, a Harry Kane con un premium en el medio del campo, sea el que sea, o ir a por dos premium en el centro del campo?
Mira, yo te voy a decir lo que yo haría. A mí, aquí todos saben que a mí Kane me encanta. Y déjame decirte que yo estoy contando. De hecho, aún no tengo Kane en mi equipo porque tengo Cristiano. Y Cristiano se le dio una doble fecha ahora. Y yo, quizás es un poco tonto, ¿no? Pero yo le tengo fe todavía a CR7. Además, está de cumpleaños hoy. Creo que a lo mejor viene enrachado contra el Burnley esta fecha. Pero todo el mundo sabe aquí que a mí Kane me encanta. Pero teniendo en cuenta, si vamos a tomar en cuenta lo poco que han producido los delanteros o los delanteros premium en esta temporada en FPL, yo me creo con los dos mediocampos premium. Yo creo que si existe la posibilidad de tener a Salah y a KDB en tu mediocampo, es una excelente opción. Es una excelente opción porque, repito, Salah va a jugar todo lo que... Después que Salah llegue a la Copa de África, que se recupera aunque sea dos días, va a jugar todo, y creo que tiene una flecha doble por ahí, que es incluso está para triple capitán, fíjate cómo te digo. Y cada vez más de lo mismo. Mientras esté físicamente bien, va a jugarlo todo. Además, el rival de octavos en la Champions, Manchester City, es bastante fácil. Entonces, a lo mejor, incluso en el segundo partido, en el de vuelta, si logra gestionar bien el partido de descansa a cada vez, y esto le viene muy bien a la Premier, ¿no? Le viene muy bien a la FPL. Entonces, a día de hoy, ¿por qué? Porque las cosas pueden cambiar de aquí a dos o tres días. A día de hoy, a mí me parece mejor elección tener dos mediocampistas premium.
Comparto la opinión de Frank. También me iría por dos mediocampistas, o hasta tres incluso. Porque si tú tienes, por ejemplo, un Arnold, Cancelo, un Laporte en defensa, los acompañas con dos baratos, un arquero barato y uno de 4.5 que fue en su momento Ramsdale, si lo tienes desde el inicio, ¿no? En el medio puedes ir con dos o hasta con tres. Si metes un jugador, por ejemplo, si metes un Salah, puede ser un Heung-min Son y por ahí quizás un Bruno o un De Bruyne. Y en la delantera vas con los delanteros que dimos al inicio del programa, los que dio Frank, los baratos, los acompañas. Yo creo que daría presupuesto hasta para tres premium en el medio, ¿no? Y ya no optaríamos por Harry Kane, ¿no? Ahora, si quieren, obviamente Harry Kane no deja de ser gran opción, pero la primera gran opción para mí, y comparto eso con Fran, es invertir más en el medio campo por las grandes opciones que hay. Ahora, con lo de KDB, sí, hay que tener cuidado con los minutos también, ¿no? Después de la fecha 25 viene la Champions, antes de la fecha 26, hay que ver cuántos minutos le dan a la fecha 26, porque yo... En mi opinión, creo que en la 24 y en la 25 va a gozar de jugar todos los minutos. No creo que descanse. A partir de la 26 me parece que sí. Probablemente, después de jugar Champions, va a tener los minutos un poco más controlados. Hay que tener cuidado en eso. Pero, como hablamos de la 24 y un máximo de la 25, hay que aprovechar a KDB en ese momento, ¿no?
A mí me gusta Harry Kane, me encanta la propuesta de Harry Kane, me encanta pensar que va a mejorar, creo que lo hará. Los equipos de Conte tienen una magia que los endiosa y logra sacar lo mejor de cada uno de ellos. Yo creo que Kane es una muy buena opción. Yo me arriesgaría y apostaría por Kane con KDB como doble premium. Ya después, pensando en lo que hablaba Jonathan de tener tres premium, es hacer un poco de maravales, pero creo que estamos en un momento de la temporada donde las nuevas incorporaciones a la FPL, fichaje me refiero, y el rendimiento de los jugadores más baratos te permiten hacer esos maravales y que no sean tan descabellados ni tan a lo loco, ¿no? Entonces, por ahí también, si ya esto sería ajustando un poco el presupuesto a máximo, tener a Jeon Min-son, a Kane y a De Bruyne. Eso sería para mí espectacular, pero ya dije que eso tiene que ser ajustando el presupuesto muy bien y planificando todo. Pero la opción de alternar con Kane a mí me encanta. Yo creo que para esta jornada a mí me iría así con Kane y con Kevin De Bruyne como premium y no apostaría ni por Jeon Min-son ni por Bruno para esta jornada. Ojalá que Kane me haga quedar bien. Fran siempre es defensor de él. Yo no me he puesto en esa postura, pero creo que en esta jornada puede dar dividendos y bastante el jugador inglés. Me parece espectacular. Ya estamos en la sección donde hablamos y tratamos de recomendar los mejores capitanes a nuestro juicio para la jornada, en este caso la Game Week 24. Para ustedes, ¿qué capitanes o qué capitán, como quieran, si quieren hablar de más de uno, suenan los ideales para esta jornada?
Rey, déjame responderte esa pregunta con otra. ¿En tu equipo en estos momentos está Kane?
No tengo Harry Kane.
Bueno, a todos los que nos escuchan, quien tenga Kane, que lo capitanee. Yo estaba revisando ahorita por la tarde las estadísticas de Kane contra el Southampton. 13 partidos, 11 goles y 6 asistencias. Madre mía lo que está haciendo ese hombre a los 6. Es increíble. Así que quien tenga Kane contra el Soton, porque que lo capitanee porque las estadísticas lo avalan. Y independientemente de que hayas recuperado la forma física de Kane, tiene unas estadísticas brutales contra el Southampton. Yo, la verdad, a día de hoy no lo capitaneo porque no lo tengo en mi equipo. Incluso leí las estadísticas por delante y me da hasta tentación hacer un -4, sacar a Cristiano y traerlo a él. Pero es que yo tengo a Cristiano planificado para la gol de fecha en la 25. Entonces, por eso es que no lo hago. Lo que quiero decir es que si tienes a Kane, capitanéalo. Si en el caso, como muchos, incluyéndome, que no tenemos a Kane, mi capitán para esta jornada va a ser De Bruyne. ¿Por qué? Porque De Bruyne viene en muy buen ritmo, va contra un Brentford, que es un equipo que tiene muchísimos problemas en defensa, muchísimos problemas en el mediocampo, que quizás Eriksen no pueda jugar este partido, que es su fichaje, digamos, que estrella este mercado invernal. Entonces, teniendo en cuenta lo bien que está KDB, lo importante que es KDB, que cobra penales, que cobra tiros libres, que cobra jugadas a balón parado, yo creo que contra Brentford, que es un equipo que al menos en el papel parece bastante débil, bastante blando, contra este City, que a la vez parece sin duda alguna la opción más ideal para los jugadores que no cuenten con Kane. El tema de Cristiano o Bruno contra Burnley. A ver, la última vez que Cristiano jugó contra Burnley marcó. Bruno viene con muy buena racha. Entonces, para mí también los dos son recomendables contra Burnley. Yo me iría más por Cristiano. ¿Por qué? Porque una defensa con Burnley tan rocosa, que son jugadores que defienden bien, que tienen una defensa rocosa, que independientemente de que hayan metido una temporada, se sabe que es una defensa con mitad coqui, que es una defensa sólida, necesita, en este partido de United, necesita de la potencia física quizás, o los balones aéreos que pueda ganar Cristiano para sorprender a Burnley. Y entonces aquí es donde es importante, ¿no? CR7. Entonces, yo creo que, ¿por qué no podría ser un buen partido de Cristiano contra Burnley? Y por último, lo que sea de West Ham. Antonio, Bowen, Lanzini, Fornals, contra Watford, quien quiera. Escoja quien quiera. Yo me voy por Bowen, ¿no? O sea, me iría por Bowen si no tuviera KDB, ¿no? Pero contra Watford, el que quiera. Estoy seguro que West Ham va a golear a Watford en ese partido. Seguro estoy. Para mí, mi capitán a día de hoy va a ser KDB, porque no tengo Kane. Pero el que tenga Kane, madre mía, que lo capitané.
Para esta jornada, yo había recomendado ya en mi sección Minuto Fantasy a De Bruyne como primera opción frente a Brentford. Concuerdo con Frank, si tienen a Harry Kane, es la opción también a tomar en cuenta de las primeras opciones. Otra opción, que justamente también Fran la comentó, y es muy obvia, es Bowen frente al Watford. En la jornada 20, El Watford cae en casa por 4-1 frente al West Ham. Quien hace 3 asistencias es Jarrod Bowen. Se mandó con 14 puntos y ahora juega en casa frente a una defensa que ya conoce. Quizás el técnico del Watford le ha dado otro tipo de solidez porque tienen nuevos jugadores, sobre todo en la parte defensiva, pero estamos hablando de un ataque del West Ham que es muy bueno con Bowen. Entonces, Bowen también se presenta como otra gran opción. Y tenemos a un delantero que hemos nombrado al inicio, es Odson Edward, que en la jornada 20 le marca al Norwich y le da 2 asistencias en el triunfo del Crystal Palace 3-0. Se manda también con 14 puntos en aquella jornada 20. Y en esta jornada 24 se vuelven a enfrentar y se presenta como otra gran opción, ¿no? Es que esta fecha, la verdad, como lo comentaba René y Fran, es una fecha en la cual hay muchas opciones de capitán, pero creemos, coincido mucho con lo que dice Fran, que KDB, Kane, Bowen son las principales opciones para marcar. Y si vamos a hablar del Manchester United, obviamente no dejaría de mencionar a Bruno, quien está creando muy buenas chances de gol. Está mucho más cerca al gol ahora con la formación que ha dado el entrenador. Lo está colocando en una posición en la cual Bruno se siente más cómodo. Se parece al Bruno que vimos al inicio, ¿no? Entonces hay que tener también mucho ojo ahí, que puede presentarse como una gran opción como capitán para esta jornada. No se olviden que el Aston Villa enfrenta a Leeds también. Y ahí tenemos opciones. Puede ser Coutinho, puede ser Watkins, pero eso es quizás para gerentes que quieran arriesgar un poco más, porque obviamente las opciones más viables van a ser Kevin De Bruyne y Harry Kane.
Concuerdo con ustedes, y en el tema de Harry Kane quiero dar un dato que estuve revisando hoy porque me llamaba la atención y fui a buscarlo precisamente. Tottenham y Southampton. Tottenham va a jugar en su estadio. En el año 2020, en enero, Tottenham cae 1-0 visitando a Southampton con un gol de Danny Ings. De ahí, salvo ese partido, todos los partidos que han jugado han traído goles de parte de Tottenham. Hay que remontarse al año 2005 para encontrar un blank del Tottenham en un partido contra Southampton. Entonces, me parece que va a seguir la tradición de que Tottenham marque en su estadio, y por supuesto, si marca Tottenham, Harry Kane es el indicado para llevarse ese gol, y entonces la capitanía de Harry Kane, para mí, de todos, es la más recomendable que veo para esta jornada. Por supuesto que Kevin De Bruyne igual, interesantísimo. El City va en un partido que todos sabemos que va a solventar sin ningún tipo de problemas. El caso de United, y yo ahí estoy de acuerdo con Jonathan, para mí Bruno va a coger más peso y creo que puede para estas jornadas en específico rendir más que CR7. Lo que hablaba Jonathan del área o de la zona donde está jugando Bruno, yo creo que viene dada por el regreso de Pogba. Si Pogba se mantiene bien físicamente, Bruno va a ser un jugador mucho más libre sobre el campo, un jugador que va a flotar más por detrás de los delanteros, y ahí es donde hace daño. En este partido de Copa tuvo una jugada de gol que la erró increíble, pero sí tuvo llegada al arco, sí tuvo posibilidad de generar ocasiones, y me parece que va a ser el jugador a seguir, sobre todo en esta jornada que viene, por parte de Manchester United. No olvidarlo, tenerlo bien fresco a Bruno Fernández. Y por supuesto, lo que ustedes hablaban de West Ham, un partido que debe destrozar a Watford. Vuelvo otra vez cuando comenté lo de los delanteros, no olvidar Antonio. Recuerden que existe el que tenga Antonio, señores. A lo mejor ya la capitanía es un poco más osada, es como los mismos casos de ir a por un jugador de Aston Villa, pero no olvidar Antonio. Me encanta tocar este tipo de jugadores que pasan de ser percibidos por ya sea por racha o por calendario, pero me gusta recordarlos porque insisten, y si un día lo hicieron, pueden volver a hacerlo. Entonces, resumiendo lo que pienso, Harry Kane para mí es el ideal para esta jornada, y marcando con asterisco Kevin De Bruyne, seguido por Bruno Fernández. Ya finalizando, nos queda agradecerle la participación a Fran en este episodio. Un placer volver a hablar contigo, hermano, FPL, y ya estamos todos unidos de nuevo.
Rey, el placer es mío. A mí, sabes que siempre me gusta estar aquí, y si es en compañía de amigos como tú y como Jonathan, muchísimo mejor. Y ojo, repito, capitanen a Kane, no les va a fallar.
También agradecer la presencia a Jonathan, ya como parte del equipo de nosotros. Creo que es el primer podcast donde estamos todos a la misma vez debatiendo. Gracias por el tiempo.
No, encantadísimo, encantadísimo de volver a participar y más que nada coordinar, estar en el mismo horario, ¿no? Muchas gracias por la paciencia siempre, ¿no? Siempre por los buenos comentarios, yo encantadísimo. Y gracias Frank también, siempre ahí por interno siempre coordinamos y hoy hemos podido coordinar, hemos podido hablar mucho de los que a veces hablamos, hemos compartido ahora con las personas que están escuchando. Gracias, no se olviden de seguir al grupo de Telegram de Fantasy Football Cuba, en Twitter, también a FPL Café, no se olviden, por favor, siempre es bueno verlos por ahí para poder seguir hablando más sobre este lindo juego que nos entretiene mucho. Muchas gracias y ya nos estaremos viendo en el próximo podcast.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.